La Sociedad Astronómica Guadalajara presenta
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Un maravilloso viaje de 60 minutos a través del tiempo y el espacio. Acompáñenos en un recorrido desde el más próximo exoplaneta hasta la galaxia más lejana.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Conducido por el arquitecto Gerardo Rizzo e invitados. Iniciamos.
Bien, buenas noches, bienvenidos al programa de divulgación de la Sociedad Astronómica Guadalajara, Una Ventana al Universo. Saludamos allá en cabina a nuestro capitán y nuestra inteligencia artificial, a Pablo Lemus. Y aquí en cabina me acompaña Armando Camacho. Armando, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros.
Saludamos a nuestros amigos de Puerto Vallarta que nos sintonizan en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán 107.1 de FM y en todo el universo a través de las diferentes plataformas que se transmiten por la web aquí de Radio Jalisco, Jalisco Radio, al revés, Jalisco Radio. Bueno, iniciamos este programa con un tema musical. Bueno, es parte de la música que aparece en esta serie que comentamos y recomendamos la vez pasada.
La semana pasada.
Que es el problema de los tres cuerpos. Que básicamente pues es un problema matemático ya conocido desde con anterioridad, que ha causado algunos dolores de cabeza a los matemáticos y a los físicos. Y pero también, o sea, el tema principal o uno de los protagonistas principales de la serie pues es la gravedad. Las leyes que rigen el universo, y por ahí pues hemos estado hablando, llevamos una secuencia de programas platicando acerca de esto. Sí, esperemos por ahí, fíjate, llegó un mensaje después del programa a nuestra compañera a través de la plataforma de WhatsApp, no, de Facebook, de La Ventana al Universo, precisamente preguntando cuál era la serie que se había recomendado de una persona que no es miembro de la sociedad. Entonces esperemos que si la vio por ahí, si la vio y nos está escuchando, pues nos haga llegar sus comentarios a ver qué le pareció, si es que ya la vio por ahí en la televisión.
Sí, que ya tuvo oportunidad de verla.
Y aprovechando eso, pues vamos a dar el número de WhatsApp directo para que se comuniquen, nos manden sus mensajes, ya sea esa persona o cualquiera que guste comentarnos algo, el 33 20 36 58 61. Y te quiero comentar, Armando, un día en la historia, un día como hoy, bueno, casi como hoy, un 10 de mayo, fíjate, un 10 de mayo, precisamente el Día de las Madres, que les mandan un saludo a todas las madrecitas que por ahí las festejaron y las que no las festejaron, no se preocupen, ya se desquitarán un día de esos con sus hijos, ¿no? Que llegue, que ya dame de cena, no, que pues, dame, prepárate.
Hazte tú solo.
Entonces, allá por un 10 de mayo de 1900, esta Cecilia Helen Payne, de Apochitkin, ella nace en el Reino Unido precisamente en esta fecha y en este año de 1900. Ella fue una astrónoma y astrofísica angloamericana. En 1925, en su tesis de doctorado, propuso que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno. Y este trabajo fue considerado en su momento como la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía. Bueno, pues ahí está, y bueno, fue un día, buen día que escogió, ¿no? Ahorita que está muy de moda, pues, homenajear a la mujer y reconocer todos sus logros. Bueno, aquí siempre hemos reconocido los logros de la mujer, aunque no esté de moda o no sé si sea una moda, pero en la Sociedad Astronómica de Guadalajara, que somos bien abiertos de mentalidad, porque pues tenemos abierta la mente hacia el universo, pues siempre hemos reconocido el trabajo de las astrónomas a través del espacio y el tiempo. Bueno, ahí está, Cecilia Helen Payne Apochitkin. Y que bueno, un poquito más adelante vamos a hablar algo relacionado también con esto, porque precisamente nuestro sol ha estado muy, muy activo estos últimos días. Porque bueno, como se han dado cuenta, pues el clima parece que ya hoy el calor como que ya bajó,
se le bajó un poquito,
ya es, como que es. Le bajó un poquito a la temperatura, porque sí había estado antier y sobre todo antitierra, o sea, jueves, viernes y sábado, muy, muy, muy intenso la radiación, muy pesado el ambiente, pero ya a partir de hoy ya bajó, parece que mañana va a ser un poquito menos caluroso. El clima terrestre pues ha estado con esta onda de calor que se avecinan más, según el pronóstico pues, nos esperan otras ondas de calor, pero también el clima espacial, sí, el clima espacial, lo escuchó bien, o sea, también hay una instancia a nivel internacional que tiene sede en Estados Unidos, que está monitoreando sobre todo el sol. Porque hay que recordar tanto el clima, digamos, terrestre o el clima que sufrimos aquí, que son diferentes circunstancias, ¿no? Pero el 99% yo creo que está dado por nuestra estrella más cercana al Sol. Y claro, eso combina pues con las corrientes oceánicas, con cómo se comporta el niño y la niña, diferentes circunstancias particulares de condiciones locales del planeta, pero en su totalidad pues depende del Sol. Pero también el Sol genera lo que le llaman el clima espacial, o sea, depende de la actividad que tenga y cómo se comporte, pues también nos afecta no nomás en la cuestión del clima, sino también en la cuestión de las radiocomunicaciones y de la tecnología y en muchos aspectos, ¿no? Entonces eso lo vamos a comentar también un poquito más adelante. Aquí nuestro compañero, hay que mencionarlo. Ah, que también quiero mandar un saludo antes que se me pase porque no se me olvida. A María Luisa, nuestra compañera María Luisa. Alguien por ahí ya había dicho, bueno, ¿y por qué no presentaron a María Luisa? Porque siempre está aquí al pie del cañón. Ahí está nuestra compañera María Luisa. Pero por ahí tuvo un pequeño contratiempo médico, digamos, que parece que todo salió bien, esperemos que todo continúe así, con esas noticias, que esté bien, y deseamos desde aquí su pronta recuperación para que se integre rápidamente aquí al radio para el próximo domingo. Esperemos que ya esté aquí platicando con nosotros acerca de las actualidades.
Sí, esperemos que así sea.
Pero nuestro compañero, el odontólogo, Jorge Moreno, iba a venir el día de hoy, pero parece que también por ahí tuvo una pequeña complicación médica por parte de su esposa. También le mandamos un saludo, que esperemos que se recupere pronto, y no nos pudo acompañar, pero mandó por ahí unos comentarios, ¿no? Que precisamente yo pensaba platicar con él, pues, porque ya comentamos que hace una semana, o sea, el fin de semana pasado, tuvimos campamento de observación. Pero los compañeros que son bien picados, como decían antes, como el frijol de la Conasupo, malos y picados, pero aquí son buenos observadores, o sea, no como el frijol, o sea, son buenos observadores, pero sí son picados. Ya estamos en mayo y obviamente el temporal de aguas que todos están ahorita esperando, ay, ¿cuándo llueve, no? Por el clima, para que refresque un poquito, y nosotros los astrónomos, ay, híjole, ya va a llover, ahí, entonces hay que salir como última oportunidad así de este principio de año, como de campamento. Entonces aprovecharon y se fueron otra vez de campamento, o sea, dos fines de semana consecutivos fueron de campamento algunos, otros hicieron uno, el de hoy, otros hicieron nomás el de la vez pasada, otros hicieron los dos campamentos y se fueron de campamento. Entonces queremos platicar aquí con Jorge a ver cómo les ha ido de campamento. ¿Por qué? Porque precisamente hablando del clima espacial, por ahí la noticia que invadió las redes, sobre todo en el campo de la astrofotografía, Y sobre todo, bueno, también los comentarios era de que debido a esa actividad solar y por las manchas, la gran cantidad de actividad solar que tenía en la superficie de manchas solares, y había unas gigantescas, un grupo de manchas gigantescas, y esas manchas gigantescas que son de polaridad diferente, y los campos electromagnéticos del sol son muy fuertes, se intensifican, porque hay que recordar que esas pequeñas manchas son de más o menos del tamaño de la Tierra, pero esas que eran gigantescas eran 5 o hasta 8 veces el tamaño terrestre, para que se una idea del tamaño de las manchas solares. Entonces, es esta gran cantidad de energía electromagnética, pues obviamente llega un momento que se desprende del sol y sale hacia el espacio exterior, pero no sale, digamos, con una dirección así en un movimiento rectilíneo, uniforme y unidireccional, sino que hay que recordar que el sol está girando, también como la teoría tiene su rotación. Entonces, al desprenderse, pues por el momento angular y por el efecto de inercial que lleva, pues esta masa coronal que se desprende del sol, pues va caminando o va esparciéndose en el espacio en una forma como una helicoidal espacial, pues.
Sí, imagínense los brazos espirales de las galaxias. Exactamente. De una forma muy similar
a algo que va a viajar así en el espacio, y obviamente pues llegó y tocó tierra. Por ahí había alerta, pues, de que podían sufrir desperfectos o alteraciones en las comunicaciones satelitales. Algunos satélites pueden tener alguna descompostura y también afectar, sobre todo en la zona norte, sobre todo en Canadá, parte norte de Estados Unidos, y también pues obviamente Europa, todo lo que es la parte de arriba de los 50, 60 grados, uh-huh. Las comunicaciones y los cableados de energía eléctrica, que ya sucedió anteriormente, que ha provocado grandes apagones. Pero lo interesante, aparte de lo tecnológico y de todo este aspecto, es que se iban a generar auroras boreales, porque hay que recordar que esta emisión de masas coronarias es una emisión de partículas altamente de energías muy altas, y obviamente pues esas son peligrosas, pues, para la vida, para la especie humana y para toda la vida que habita en el planeta Tierra. Pero afortunadamente también nosotros tenemos un campo magnético que nos protege, y ese campo magnético dirige las partículas, porque esa onda, cuando llega aquí a la Tierra, pues choca con el campo magnético y hagan de cuenta que hace el recorrido, lo desvía como un escudo, pero ingresa por los polos, uh-huh. que es donde se origina pues la emisión del campo magnético terrestre. Por ahí ingresan esas partículas y estos átomos o pedazos de átomos, al ingresar y hacer contacto con las partículas y los átomos que se encuentran en la atmósfera y chocan, pues producen lo que es las atmósferas y las auroras.
¿Se acuerdan de los tubos fluorescentes?
Sí, claro.
Ah, el funcionamiento es exactamente ese.
Que la mayoría de las auroras boreales que vemos en fotografías así muy bonitas que nos mandan de allá del Humboldt de Alaska, del norte de Canadá o de Noruega o de Finlandia, de aquellas regiones, las vemos de colores verdes muy intensos. Uh-huh. Pero va a depender del tipo de partícula que ingrese y con la que choca, pues, o con los átomos que chocan aquí en la atmósfera, el color que va a producir. Porque pueden ser colores verdes muy intensos, pueden ser colores rojos o violetas también muy, muy intensos, o hasta azules.
Otra vez el ejemplo de los tubos fluorescentes. ¿Se acuerdan de los llamados tubos de neón? Que se utilizaron ya hace años para hacer anuncios.
Sí, claro.
Eran de diferentes colores.
Estuvo de moda en los bares.
Ándale, exactamente. Lo que sucede es que el gas que contienen es diferente. Y entonces, al ser excitado por la electricidad, pues emite la luz de color distinto.
Y luego, cuando pasó de moda esos tipos de anuncios de bebidas o del bar o del nombre del bar, quedaron obsoletos. Y después de un momento se hicieron así como coleccionables y mucha gente los buscaba para ponerlos en sus casas.
Ahora son, ¿cómo dicen ahora? Vintage. Los muchachos vintage.
Adquieren cierto prestigio porque es parte de la historia. Bueno, vas a hacer un pequeño corte y vamos a regresar para platicar, para que nos platique aquí Armando un poquito más en detalle lo que son y lo que vieron sus compañeros tanto este fin de semana como a ver si lo que vieron el sábado, a ver cómo les fue en la observación.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica, platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra.
una ventana al universo.
Les recuerdo el número telefónico que tenemos de WhatsApp para que manden sus mensajes: 33 20 36 58 61. A ver, ahora sí, Armando, platícanos a ver cuál fue lo que nos mandó nuestro corresponsal de Artemajal Visual, el doctor Jorge Moreno.
Pues está platicándonos acerca de el tema que tú iniciaste, la tormenta solar presente.
Ajá.
¿Verdad? Bueno, obviamente se comenta el flujo de energía. Que bueno, recordemos que estamos el sol tiene ciclos de 11 años y el ciclo estamos aproximándonos al máximo, que tengo entendido es dentro de 2 años, y luego vuelve a disminuir. Es una, ahora sí que secuencial, ¿verdad? Pero entonces va incrementando su actividad gradualmente, llega a su máximo y luego vuelve a bajar. Estamos entonces experimentando este tipo de flujo de partículas muy muy energéticas desde el miércoles más o menos, y pues de hecho en redes sociales y sobre todo, bueno, pues todos los que tenemos contacto con grupos de astronomía, pues empezamos todo el mundo a publicar fotografías, y ¿por qué fotografías? Porque nadie dijo, oye, yo la vi. Bueno, nuestra latitud no ayuda en ese sentido, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ver las auroras llamadas boreales. Sí, porque pues estamos mucho más en contacto con la zona del Alaska, Canadá, allá por
sí,
el lado
pertenecemos de al Noruega, hemisferio norte nosotros.
Exacto, porque pertenecemos al hemisferio norte, entonces les llamamos auroras boreales. Bien, que son comunes en Alaska, en la parte norte de Canadá, en los países nórdicos, en Siberia muy al norte, etcétera, que es lo más común. De hecho, hace 3 años hubo una pequeña expedición de
Alaska.
La sociedad astronómica que fueron a Alaska
Fairbanks,
con ese propósito.
Alaska.
A Fairbanks, precisamente. Con el exclusivo propósito. Ahora, tampoco crean que es algo que vas y lo viste.
Puede que
veas, puede que tengas suerte.
En esa expedición no hubo muy buena suerte porque parece que no hubo mucha actividad para esas fechas. Entonces no vieron así auroras boreales muy espectaculares, vieron así algo es. Así como una muestrita.
Digamos. Así es. Otro amigo de nosotros, un par de años antes, Luis Dumas, él había viajado a Noruega precisamente.
Uh-huh.
Tromso, creo que se llama el lugar donde es la ciudad pequeña, pero mucho muy al norte de Noruega, donde ellos sí tuvieron la oportunidad de ver las auroras. Pero bueno, volviendo a nuestra localidad, lo que se logró fue fotografías de larga exposición, más de 5 segundos, con instrumentos tan sencillos como un teléfono celular. apuntándolos hacia el norte, y sí se logró ver, sí se lograron registros, pues, de luminosidad, tipo color violeta, color
rosa. Que hay que mencionar que uno de sus compañeros, el astrónomo, ¿no?, el ingeniero Manuel Delgadillo, que tiene su observatorio astronómico de Oriente, precisamente al oriente de la ciudad de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara, allá por el rumbo de Tonalá o del Salto, por aquel rumbo, logró fotografiarlo. Es más, si está escuchando el programa, no sé, porque también se fue de campamento, no sé si esté por ahí descansando, pero si está escuchando el programa, a ver si nos marca para que nos platique aquí al aire y en vivo cuál fue su experiencia de tomar una aurora boreal, o sea, una fotografía de este fenómeno desde esta latitud de Guadalajara.
Sí, desde esta latitud. Ahora, las tormentas solares, bueno, no nada más nos ocasionan las auroras, mira qué bonitas. Pudieran llegar a causarse complicaciones como interferencia en las comunicaciones, daño en la infraestructura electrónica, igualmente en las redes de navegación, GPS y similares, ¿ok? Pudiera llegar a constituir un relativo riesgo adicional para los astronautas, en todo caso.
Sí, también.
¿Verdad? Porque pues ellos están afuera de la atmósfera, dependen del blindaje que tenga la nave en la que van, la estación espacial internacional o la Estación Espacial China. Y pues hace un momento mencionaba yo las auroras polares, bueno, las auroras boreales, pero recordemos que también hay auroras australes.
Sí, claro.
Sí, ¿verdad? Entonces pensemos que en el cono sur, no sé, ya muy al sur de América, ya en la zona de Ushuaia, o por el otro lado en la isla de Tasmania, o muy al sur de Australia, o tal vez Sudáfrica. Pero el que de seguro recibió unas fotografías de un amigo que vive cerca de Christchurch, en Nueva Zelanda. Unas fotografías muy, muy impactantes también.
Sí, la vi.
Con esta coloración entre violeta y rosácea.
Sí, sí, claro. Sí, hay que recordar que ese experimento que hacíamos en la secundaria, en la prepa, con las limaduras de hierro, que nos marcaba, o sea, las direcciones del campo magnético.
El campo magnético,
Así es la Tierra, pues, o sea, que no lo vemos, pero en los libros de geografía o de astronomía que nos habla así del campo magnético, pues es unas líneas, pues, que salen de los de los polos, porque hay que recordar que todo polo magnético tiene un positivo y un negativo. Uh-huh. Entonces, entran tanto por el polo norte como
por el polo sur.
Las partículas, pedazos de átomos, estos átomos de partículas de alta energía, ¿no?
Así es. Simplemente es más sencillo ir a Alaska o a Noruega que viajar a la Antártida, imagínate.
Ah, no, sí, claro. O sea, y luego, aparte, por la Antártida, pues hay que recordar que se necesitan permisos muy especiales para llegar hasta allá. Pero en Ushuaia, un día vamos a ir a Ushuaia.
Así es.
Para ver también todo el cielo sur, que no. Para ver el 47 Tucán.
Exactamente, las nubes de Magallanes, que, oye, escuché una que se está promoviendo últimamente cambiarles el nombre a las nubes de Magallanes por ciertas razones. ¿Cómo podría expresarlo?
No sé, yo no he escuchado.
No lo he escuchado.
No, fíjate que no, a ver.
Sí, es un chisme, algo así como que alguien está promoviendo el cambio del nombre a las islas, a las nebulosas de Magallanes, a la pequeña y a la grande, porque Magallanes era un represor, un conquistador.
Pues entonces vamos a cambiar un montón de cosas, que claro, es la historia de la humanidad.
América, pues, empezando por América.
No, pues todo, no, se me hace absurdo.
Exactamente, fue lo mismo que yo pensé, ciertamente... la corrección política.
Sí, porque imagínate también, o sea, vamos a cambiar el concepto de la teoría de Einstein, ya no mencionaba Einstein, sino de un físico alemán expatriado acá en Estados Unidos, porque también Einstein pues era un tipo, digamos, de no muy buenos sentimientos, por decirlo de alguna forma, como trató a su esposa, a sus hijos, ¿no? Era algo de... Digo, ahí está la historia, pues, que no miente. Entonces, sí, como persona, Einstein, pues, era, digamos, un punto, un cero a la izquierda.
Punto aparte,
como persona, digamos. Como físico, era una mente maravillosa, como persona sí tenía mucho que desear. Pero no por eso hay que dejar de reconocer, y Magallanes, pues, o sea, no, yo no sé, pues, pero pues, era un gran navegante.
Así es.
Y es lo que le reconoce, pues, la historia, el haber emprendido esos largos trayectos hacia... la mar, océano, que pues no sabían que
eran aventuras.
Sí, claro.
Aventuras, porque, pues, más o menos con alguna base y una suposición.
Las caritas de nuez en que navegaban, pues no es como los barcos de ahorita, pues, o sea.
Así es.
Pues, bueno, pero en fin, esperemos que no suceda eso.
Así es.
porque se va a hacer un relajo. Bueno, pues ahí está un poquito lo que pasó, o sea, lo que nos comenta el doctor. Parece que esta vez no hay comentarios, no vieron auroras, no fotografiaron, parece que ya la actividad pues había pasado, porque pues, o sea, hay que recordar que llega como una tormenta, pues, o sea, como una, llega como una tormenta, llega con mucha intensidad, porque también esas tormentas emitidas por el sol tienen ya una clasificación, esta era una G5, o sea que venía con unas velocidades muy altas las partículas, porque son expulsadas por la gran cantidad de energía que se acumula, y aparte por la gran cantidad de material que llega, ¿no? Entonces por eso se llega hasta latitudes más al sur, ¿sí? Ya una G4, una G1, G2, pues o sea, se queda pues allá muy al norte y ya las partículas no alcanzan a invadir más hacia el sur la atmósfera.
Sí, así
entonces,
es.
Tiene su clasificación, entonces no sé si, como bien comentas, está aumentando la actividad solar, en próximos años lleguemos a ver similitud pues de tormentas tipo G5.
Sí, sí, que pudiera llegar a presentarse, vamos a ver qué es lo que sucede.
Sí, porque fíjate, acuérdate que el Sol, uno de los debates, yo me acuerdo que de los astrónomos es, bueno, es una estrella estable que se va a mantener así por 5,000 millones de años. Pero luego hay otras teorías acerca del Sol que dicen que no es una estrella estable, que es una estrella que está, digamos, cambiando, pues, o sea, es un sistema, digo eso, es una estrella que tiene variaciones muy, muy, muy ligeras, muy pequeñas, pero esas pequeñas variaciones pues afectan en gran medida pues a todo su entorno cercano, que es todo
el sistema solar, aquí. Así es.
Entonces, pues sí nos afecta. Pues,
ahora, es relativamente estable, imagínate una estrella de luminosidad variable, que el Sol fuera una estrella de luminosidad variable, pues tal vez no estuviéramos aquí.
Sí, sería más complicado.
Así es, muchísimo más complicado.
Se hubiera desarrollado la vida de una forma muy diferente.
Exactamente. Ahora bien, recordemos ya el último detalle. Se ha estado comentando el evento Carrington. ¿Qué fue el evento Carrington?
1800.
Resulta que en 1859, hace 165 años, digamos.
Más o menos.
Ok, hubo el astrónomo británico Richard Carrington detectó una inusitada... resplandor en la superficie del Sol, cosa que ahora identificamos con una de esas tormentas solares.
Ajá.
Ahora, ¿esto qué ocasionó? Eso ocasionó interrupción del servicio. Para 1859 ya había servicio telegráfico, si ustedes recuerdan. Entonces, lo que hizo el evento Carrington fue prácticamente pues afectar las comunicaciones telegráficas, interrumpirlas, y inclusive se detectaron, obviamente en aquella época hay registros de auroras boreales que se registraron con latitudes como en la de Colombia. Imagínense ustedes la fuerza de ese evento. Ahora, 165 años después, ¿qué sucedería si tuviera un evento de esa naturaleza? ¿Cómo nos trastornaría nuestro...
Sí, ahorita que todo depende de la tecnología y de la electrónica.
Así es, comunicaciones, hasta el mismo suministro eléctrico.
Fíjate qué curioso, mucha gente no va a poder regresar a sus casas, porque ya ponen en su carro casa, y a vuelta a la derecha, en 100 metros de vuelta a la izquierda, ya no saben llegar a su casa.
Bueno, eso provocaría un aumento en la compra de guías roji. En todo caso,
pues sí,
¿te acuerdas de eso?
Sí, claro, pues bueno, es lo mismo, o sea, ahora los carros que traen ahí la pantallota que la gente pone el mapa, pues es un guía roji electrónico, es lo mismo, ahora
así es,
anda
así
con el guía roji todo el día ahí en el carro, que antes pues no andas con el guía roji pero a todos lados, porque ya conocí uno de sus
ciudadanos. Exacto.
Lo usabas más para casos extremos de un lugar que no había sido antes o en una ciudad nueva, pero ahora ahí es una exageración. Pues te digo, o sea, si pasa eso, mucha gente no va a poder regresar a sus
casas.
No va a
regresar, y peor con la vocecita. Ahora, en la rotonda, de vuelta hacia el sur, en 600 metros.
Sí, imagínate. Bueno, pues va a ser un caos.
Así es.
Bueno, pero bueno, vamos avanzando. Fíjate, todo esto que estamos hablando, pues precisamente de nuestra sociedad del Sol, pues son efectos que están dados por la propia composición del cuerpo celeste. Y eso es debido, uno de lo que hemos estado platicando las últimas semanas, que es por la fuerza de la gravedad. O sea, la gravedad pues es un elemento muy importante en el funcionamiento y entendimiento del universo, ¿no? Porque, ¿qué es una estrella? O sea, porque la gente, o sea, a pesar de que tenemos la estrella y sale todos los días y se oculta y nos da calor, y digo, ¿qué calor está haciendo? Y yo, el sol está muy implacable, que no sé qué esto y que el otro. Pero no nos damos cuenta que cuando leemos las leyes de la física, o lo que estudiamos en escuela, pues está relacionado con todo, o sea, diario, pues, con lo que estamos sufriendo nosotros como personas, ¿no? Aquí en este planeta. Porque cuando hablamos de una estrella, pues ya se nos hace tan común decir la estrella o el sol. Uh-huh. Pero no sabemos o no nos vamos a pensar qué es el sol. Porque el sol es una fuente inagotable de energía, pero también es una energía que se está produciendo debido a dos factores, ¿no? Uno, pues por el tamaño del sol, o sea, la densidad de la masa que tiene el sol, pues es, hay que recordar que es el 99 punto y cacho de todo lo que es el sistema solar. Juntando todos los planetas, cometas, asteroides, todo lo que hay, pues no le hacemos cosquillas al sol, ¿no? Apenitas ahí. Ay, uh-huh. Mira, ahí están. Como que se recuerda que estamos ahí. Pero el sol es una esfera en equilibrio por las fuerzas, uno, de gravedad, y otro, de los gases y las fuerzas reacciones químicas que están produciendo.
Uh-huh. ¿Equilibrio qué? La fuerza de la gravedad que intenta atraer todo hacia el centro, y la fuerza de la reacción termonuclear que lo que hace es expandirse.
Entonces está en equilibrio, o sea, eso que se quiere comprimir y que se quiere expandir, está ahorita, nuestro sol, hablamos hace rato, que está estable, está en equilibrio porque uh-huh. a pesar de la gran cantidad de miles de millones de toneladas de energía y de materia que quema en una fracción de segundo, pero es tanta la cantidad de materia que tiene el sol que, bueno, queda energía para otros 4.500 millones de años.
Se estima, así es.
Si sigue quemando y produciendo energía en ese sentido, porque hay que recordar que parte de cómo se produce la energía en el sol, pues por la fuerza de gravedad y la presión que están sufriendo los átomos, se hace la fusión, o sea, básicamente el sol está conformado por ¿qué materia?
Hidrógeno.
Hidrógeno. Y hidrógeno es el átomo más sencillo que existe en uh-huh. el universo. Pero entonces el átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno, como están en espacios en el centro del sol, sobre todo, o yendo más hacia el centro del sol o de esa masa, pues hay menos espacio. Y la presión es muy fuerte. Entonces cuando se logran unir, pues forman un nuevo elemento, ¿no?
Así es, helio. Aquí el truco está que si sumas la masa de un átomo de hidrógeno,
dos átomos, no da lo mismo.
Más suma de otro átomo de hidrógeno y la comparas con la masa de un átomo de helio, hay una diferencia. Esa diferencia es la energía.
Es que hay que arreglar que pues, todo en el universo no desaparece. Si la fusión contuviera la masa de los dos átomos, pues no hubiera, o sea, no viéramos el sol para empezar.
Uno más uno, dos, asunto arreglado, pero no es así.
No es así. Entonces, esa pequeña diferencia de esa masa, de acuerdo a la ley de la física, sobre todo a la física moderna, ya no de la física clásica, uh-huh. se convierte en energía. Y energía en diferentes sentidos, pues, o sea, energía lumínica, por eso vemos el sol. Uh-huh. Energía calorífica, por eso nos ponemos al sol y, ay, jole, me voy a la sombrita, ¿no? Porque sentimos la energía, o sea, no es que nos la platiquen, o sea, cuentos de los maestros de física, ¿no? Ahí está, pónganse en el sol. Y en otro montón de energías, pues,
ondas, o sea, de radio, rayos gamma, rayos X, todo
eso uh-huh. se va convirtiendo parte de esa porcentaje muy pequeño que no queda atrapado, pues, en el nuevo átomo, en el nuevo elemento que se genera. Y eso, pues, es debido, sobre todo, pues, por la gran presión que se encuentra dentro del interior del sol. Y esas partículas o esos fotones que se van generando, que son los que generan la luz, pues, tardan cientos de miles de años en salir, porque uh-huh. hay que recordar, pues, que esa gran masa, con ese gran diámetro, hay que recordar que caben 109 radios terrestres, o sea, tiene más o menos un diámetro de 1.390.000 kilómetros, uh-huh. o sea, en nuestro sol. Y todo lleno de partículas muy pequeñas.
Así es. Diámetros, nótese, diámetros. Ajá. Si llamáramos volúmenes sería incontable.
Millones de... Pero entonces, ese pequeño fotón que es una pequeña partícula, pues para salir, pues, o sea, bueno, va derecho hacia el exterior, pues expulsado uh-huh. por la presión, pero se va a encontrar cientos de miles de millones de partículas, entonces es un chocadero y una desviación en todos sentidos. Imagínense en un partido Chivas América que hubiera una sola puerta y sálganse porque quién sabe qué va a pasar y todos tratando de salir, pues es un amontonadero, ¿no? Uh-huh. Un caos tremendo. Ah, bueno, pues así es. ¿No? Entonces pues va a tardar muchísimo en salir y luego pues ya sale logra salir de esa prisión y ya va a tardar 8 minutos en llegar hasta nosotros, ¿no? Y esto está regido por leyes físicas que conocemos perfectamente, que nos permiten conocer estos fenómenos, y por eso se tenía previsto en qué momento podría llegar esa emisión de masa coronaria del Sol hacia la Tierra para poder más o menos hacer sus preparativos. Por eso los astronautas que tú mencionas que están en la estación espacial, pues tienen sus protocolos para si va a haber una misión, pues, o sea, si están haciendo una caminata, pues darle la alerta, puedan regresar a la estación espacial, y dentro de la estación espacial pues tienen su área, pues, o sea, protegida, uh-huh, para esa misión, y poderse, pues, sería como el cuarto seguro, ¿no? Uh-huh. Donde
en cierta forma, sí.
Estarían los astronautas para que esta emisión pase y pues pueda, a lo mejor dañar los sistemas de navegación, a lo mejor daña todo y la estación espacial pues ya no tiene control, pero ellos quedan vivos. Uh-huh. Por el momento, pues ya luego verán cómo los rescatan. Pero sí, sí está previsto pues todo esto, ¿no? Entonces, la idea era pues seguir platicando un poquito de lo que son las leyes de Newton, que rigen el universo. El universo, entendido, hay que recordar hasta el año 1700, ¿no? Porque obviamente nos permite conocer en un tiempo dado y en un espacio definido la posición de una partícula, ¿sí? Y le llamamos partícula a cualquier objeto del universo, cualquier cuerpo. Puede ser desde un asteroide, un meteorito, hasta un planeta completo. O sea, para la cuestión de la física lo tomamos como una partícula para poderla ubicar en el tiempo. Que luego eso se complica, pues, o sea, conforme se va desarrollando más el estudio y la comprensión del universo, pues, como le sucede a Newton, hay que recordar que el mismo Newton que estaba desarrollando su teoría acerca del movimiento, porque le fascinaba el movimiento, sobre todo por lo que había hecho Galileo, los filósofos también, como Descartes y todo lo que había anunciado Kepler, que Kepler estuvo casi a punto de enunciar la ley de la gravitación, por ahí mencionó, pues, o sea, como estos cuerpos, pues, eran alrededor de los cuerpos más grandes, pero no llegó a eso, pues, este Kepler. Y también Kepler era un gran matemático, pero Newton, pues, pudo llegar a más porque juntó todos estos trabajos de estos grandes matemáticos y los experimentos que realizó Galileo desde la torre inclinada para observar los diferentes pesos que mandaba desde la torre inclinada y medir, pues, o sea, que el problema era cómo medirlo con precisión. Uh-huh. Pero Galileo, pues, que era muy abusadillo, pues, se dio cuenta de que aunque no tenía así el cronómetro con precisión, pero se dio cuenta que los cuerpos caían a la misma velocidad. Entonces, que había algo que implicaba, pues, que caía a la misma velocidad, pero que en el ambiente de la Tierra, pues, en la atmósfera, pues, por el viento, la forma del cuerpo, la densidad del mismo, etcétera, pues, obligaba, pues, a que cayeran de diferente velocidad aparentemente. Pero pues, hizo una deducción bastante interesante Galileo. Pero eso vamos a seguir platicando un momento más porque llegó el momento del segundo corte, pero es muy, muy pequeño y regresamos en un tiempo estimado de algunas fracciones de segundo y no se separe de aquí de la radio.
No se vayan, la ventana continúa abierta y el viaje está en curso. Realizaremos unos ajustes en la trayectoria y en nuestro motor iónico. Una ventana al universo. Estamos de regreso en nuestra cabina espacial para continuar nuestro recorrido por los diversos objetos celestes. Continuamos con los miembros de la Sociedad Astronómica platicando de los pulsares, hoyos negros, cuásares o de algún planeta similar a las condiciones presentes en la Tierra. Una ventana al universo.
estamos de regreso y ya llegaron por ahí saludos.
Sí, 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 tenemos por aquí, a ver. Sergio Romo fue el primero en pasar lista, Rafa González. Richie, uno de nuestros más recientes socios, bienvenido. Saludos. Manuel Delgadillo, nuestro presidente. Uh-huh. A ver, ¿quién más por aquí? Manuel Delgadillo nos menciona a que nos está escuchando el doctor Jesús y a Gilberto Aguilera.
Mandamos saludos a Jesús y a Aguilera.
Sí, claro, por supuesto. Y María Luisa Montaño, que ahora nos está escuchando del otro lado de la bocina.
El que nos comenta del programa. También dice el astronomono que a todos los del curso de astrofoto.
Ah, muy bien.
También, bueno, mandamos saludos a nuestro amigo allá de Mérida. Mira, ah, se me fue el nombre.
Ciertamente, ciertamente.
Pero bueno, ahí nos están escuchando en Mérida. También en Pittsburgh. En Pittsburgh, a nuestro amigo el doctor Lepe. El doctor Omar, Lepe, Omar. Sí. Ahí me acordé.
Ah, ya te acordaste. Ya entró el disco duro.
Sí, porque no hace que luego nos deje de escuchar. Porque sí, claro. No se acuerdan de mi nombre, pero no lo escucho. Ahí en Jardines La Paz, a Rafael Rangel, que también nos escucha el arquitecto. Ahí en Jardines La Paz. Y como dice el buen doctor Ramiro. Y todos aquellos que nos manden saludos, los saludamos nosotros.
Así es, así sí, es. Aunque entonces, no nos manden saludos, sabemos que nos están escuchando. Así es que gracias por estar con nosotros.
Muy bien. Tenemos actividades de... Ah, no, antes de las actividades de la SAC, los eventos que tenemos
sí, próximamente. Sí, 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 vamos a platicar un poquito de lo que se presenta esta semana nada más. Un poco más tarde, ya que anochezca más, asomémonos al oeste. Okay. Vamos a ver la luna en cuarto creciente, apenas una sonrisita de luna. Sin embargo, la vamos a ver muy cerca de las lunas gemelas de Castor y Pollux, las dos lunas que definen a la constelación de Géminis.
Estrellas.
Okay. Perdón, luna, estrellas. Sí. Mil disculpas, mil disculpas. Sí, entonces la luna va a estar cerca de, la vamos a ver muy cerca de Castor y de Pollux, ok, asómense ya que esté un poquito más tarde acá al oeste, unos 40 grados de elevación, una cosa así sería la oportunidad de ver a la luna cerca de Castor y de Pollux. El cuarto creciente en sí se registra el día 15, ok, y el día 17 tendremos a la luna en apogeo, que es su distancia más alejada de la Tierra.
O sea, el día 15 la luna, ¿cómo está?
La luna, el día 15 la tenemos, va a ser en el cuarto, creciente, el cuarto creciente.
Ay, mira, ahora para que los compañeros en su trabajo se sientan así muy científicos, le digan, ah, ya viene la luna de cuarto creciente, ya está próximo el cobro. Pues bueno, es el día 15.
Bueno, sí, sí, tiene razón. ¿Cómo sabe de sí, va a coincidir. Así es, sí, se pueden adornar mencionándolo. El día 17 tenemos, como mencionaba, la luna en apogeo, que es la distancia más alejada de la Tierra. ¿Se acuerdan que la órbita es elíptica y la luna se acerca entre 384 mil kilómetros? Pero es la media, ¿no? El perigeo es un poquitito más. Es
como 372.
370 y algo, así es. Y la máxima distancia anda como en 405 mil kilómetros, ese número redondo. Que es el apogeo, que es lo que se registra.
404.924.32 kilómetros.
Ándale, pues sí. No, saliste muy preciso, así como Paul. Sí. Como cuando me regañaba cuando yo decía 300 mil kilómetros. No. Son 299 mil, bla, 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 bla. Ah, bueno, ándale, pues. Sí, pues ándale,
Paul,
pues.
Paul es muy preciso.
Sí, sí, demasiado preciso. Ok. Y si alguno de ustedes se pregunta, oye, ¿por qué ya no se ve Júpiter? ¿Por qué ya no podemos ver a Júpiter? ¿Se acuerdan que lo estábamos viendo acá en el horizonte oeste? Pero de repente ya lo dejamos de ver. Pues precisamente porque se va acercando a lo que le llamamos conjunción con el Sol. ¿Sí?
O sea, en su órbita está pasando, digamos, por atrás.
Atrás del Sol, exactamente. Por eso, conforme se iba acercando al Sol en las últimas semanas, pues dejamos de verlo. ¿Por qué? Porque al irse acercando, pues ya a las horas del atardecer, es cuando ya se perdía en el brillo de la tarde, de la luz del sol, el Júpiter. Pero ¿qué va a suceder a partir entonces del día 18? Va entonces a estar ahora sí que alejándose del sol, pero en sentido contrario. ¿Y qué va a suceder entonces en unas 3 o 4 semanas? Que lo vamos a poder ver al este. ¿Ok? Sí, porque va a estar entonces saliendo antes que el sol.
Ahorita estaba antes del sol, luego lo va a pasar y luego lo vamos a ver ya adelante.
Aparentemente lo va a pasar.
Sí, sí, desde nuestro punto de vista como que va más rápido que el sol, lo va a pasar y luego lo adelante y lo vamos a ver salir primero y luego el sol.
Así es, efectivamente. Si se acuerdan ahorita, no estamos viendo planetas a ninguna hora más que al amanecer. Podemos ver a Saturno, a Marte, ¿ok? Y ahora vamos a poder ver entonces a Júpiter también del lado este.
Entonces también un amigo que nos haya escuchado por ahí programas anteriores y haya visto la OVS, les decía, entonces también eso va a pasar con Saturno porque iba atrasito de Júpiter.
Sí, para efectos prácticos, sí.
Sí.
Así es, así es. Ahora, otra cosa interesante ahora que mencionas a Saturno. Saturno se está acercando a al equivalente a su equinoccio. Respecto a nuestro punto de vista, los anillos los vamos a ver cada vez más planos.
Sí, va a llegar un momento que casi desaparecen.
Exactamente. Sí, de hecho, por ahí vi una noticia media tipo periodismo normal, o sea, medio errado. ¿Por qué van a desaparecer los anillos de Saturno? Pues espérate, no es que vayan a desaparecer.
Visualmente,
así
con
es.
Con un telescopio de aficionado, pues como están de canto, y hay que recordar que los anillos de Saturno, comparado con la dimensión del planeta, son muy, muy, muy delgaditos.
Muy delgaditos,
así en es. Proporción. Sí, que tiene algunos varios kilómetros.
Unos pocos kilómetros así de espesor, así es.
Pero a la distancia, pues son como una navaja de rasurar.
Así
por
es,
eso
así
se,
es.
Se pierde entonces ya el reflejo, porque también los anillos de Saturno lo que reflejan es la luz del sol.
Así
entonces
es.
Va a haber menos área reflejante.
Así es. Es como cuando vemos alguna que otra galaxia de lado. Oye, ¿por qué se ve diferente? Porque son sin ir más lejos, exacto. ¿Por qué? Pues simplemente porque estamos viendo de lado, de canto. Así desde nuestra perspectiva, así se ve.
O la del cigarro acá, que está junto con
el cigarro. O la de la ballena igual.
Sí, que se ven así alargadas, pues.
Así es. Pues es lo que tenemos presentes esta semana. La próxima semana podremos hablar del paso cenital del sol, pero pues esa ya será otra historia.
Sí, ya lo platicaremos más adelante. Entonces ahora hay que platicar acerca de qué actividades tenemos próximamente en la SAG.
Pues precisamente el próximo viernes estaremos presentes en el planetario Lunaria.
Ah, ya toca presencial.
Sí, ya toca presencial en Lunaria, así es. No tengo, no les puedo pasar el nombre de la charla que se va a...
No, pero que estén pendientes, ¿en qué página?
Exactamente, en la página de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, en el Facebook, básicamente, que es lo más usual, lo más actualizado.
Sí, exactamente.
Estén ustedes pendientes para conocer el título, pero tenemos sesión presencial el próximo viernes, 8:30 de la noche en el Planetario Lunaria.
De seguro hay una plática ahí en el Ágora. Y también de seguro están los telescopios y vamos a estar ahí los compañeros con los aparatos para ver lo que se pueda ver.
Lo que se pueda ver, así es. La luna va a estar, como ya vimos, un poco más arriba del cuarto creciente. Entonces, pues va a estar, yo creo que interesante.
Sí, sí, claro, porque va a haber la luz, digamos, que entra del sol con este cuarto creciente, pues obviamente hay una parte oscura porque no le llega la luz, pero la otra parte provoca sombras. Entonces es lo que es interesante porque podemos ver parte de la topografía que no es totalmente tan plana cuando la vemos con la luna llena, porque así la luz llega totalmente perpendicular a la superficie.
Así
entonces
es.
Nos permite ver profundidad y en estas ocasiones que es cuarto creciente es lo que podemos ver la profundidad, ya sea de los valles, las montañas o los cráteres. Entonces es interesante, también es interesante ver la luna y están interesante que la gente que va a Lunaria se maravilla pues cuando ve a través del ocular y ve ¡ay! Dicen algunas expresiones medias complicadas que no podemos decir aquí al aire, pero la mayoría dice ¡wow!
El equivalente a ¡wow!
Esa expresión que se hizo famosa hace tiempo que también la toman en parte de la película de la serie, ¿te acuerdas? O sea, la señal wow.
Así es, así es.
Que se remonta pues, o sea, la serie pues a esa fecha de los años de los 70 del siglo pasado.
Así es, así es. Pues es que siempre es interesante la primera impresión de cuando una persona, a ti y a mí nos pasó seguramente ya hace su tiempo. La primera es que nos tocó mirar a través de un telescopio, oye, qué impresión.
Sí, claro, no es impresionante. Sí, a mí me sigue impresionando Saturno, que fue el primero que vi ahí en el telescopio. Yo lo vio ahora con mi telescopio y me sigue impresionando. Pero en fin, bueno, más para terminar, bueno, ya se nos fue el tiempo. Fíjate ahora que estaba pensando acerca de esta serie, lo que estábamos comentando. casi todas las series pues han tomado parte de, o sea, de la ciencia ficción, una civilización en problemas, ¿no? En el futuro que busca una solución. El mismo, ¿te acuerdas? Perdidos en el espacio.
Ah, sí.
Viajan pues a Alpha Centauri porque precisamente la Tierra presenta problemas, están buscando dónde colonizar.
Alternativas.
Pero sí, ahora sí. Pues son otros planetas que buscan aquí la Tierra para colonizarlo, pues, o sea, se nos invierte la situación. Pero también, o sea, en un futuro, pues el futuro de la humanidad va a estar fuera del planeta Tierra. Si es que sobrevivimos a una serie de circunstancias.
¿Quién sabe qué clase de humanidad?
Pero pues ahí va a estar. Bueno, pues se nos fue el tiempo. Aprovechamos para despedirnos de nuestros amigos.
Buenas noches a todos. Gracias por sintonizarnos.
Agradecemos allá en cabina a nuestro piloto, a nuestra inteligencia artificial, Pablito Lemus. Y aquí en ese micrófono, Gerardo Rizzo. Les recuerda que tenemos una cita próximo domingo, 7 de la noche, en 96.3 de FM en Jalisco Radio. Que pase buenas noches.
XEJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XEPBG. Hemos viajado miles de millones de años luz en el tiempo y en la distancia, pero no alcanzamos nuestro destino.
Una ventana al universo.
Una ventana al universo. Sintonícenos la próxima semana en esta frecuencia a la misma hora para juntos acompañar a Aristarco, Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein al telescopio espacial y descubrir los secretos del universo.